mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros del equipo de magazines de COPE Valencia en este 21 de marzo de 2023, martes. Vamos a afrontar juntos el programa de hoy, vamos a hablar de cosas. Ya hemos dejado todas las fallas, ¿eh? Aunque aquí seguimos hablando porque nos gusta. Tengo aquí el control técnico a Javi García, que sabéis que es fallero de pro, ¿eh? También Marce Valera, Ainhoa Clavel a la producción, pero hoy ya toca hablar de otras cosas. Y vamos a hablar, por ejemplo, de una asociación que cumple ya 15 años, Asociación de Utilidad Pública, que se dedica a la terapia con caballos para niños y niñas con dificultades cognitivas, de movilidad, etcétera. Una asociación que eligió este animal tan peculiar por su alta sensibilidad y su enorme utilidad, ¿no?, para afrontar estas terapias, y que les ha proporcionado a estos chavales y chavalas enormes mejoras. Vamos a hablar con ellos para que nos expliquen cómo trabajan, cómo lo hacen, y además para felicitarles, porque es que cumplen 15 años, está muy bien, ¿no?, poderles acompañar en esa celebración, que si no me equivoco será este jueves en el Caixa Forum. Hablaremos con ellos hoy de esto. También hablaremos del libro de un joven de 20 años que se llama El secreto del cielo, que reflexiona sobre cómo entendemos a nivel religioso qué significa el cielo, qué es el cielo, hacia dónde nos dirigimos cuando nos acordamos de la gente que nos falta, o a ese lugar donde se supone, ¿no?, que va toda la gente que ha hecho méritos, ¿no?, para acceder a él. Y también para entender, ¿no?, cómo pues entienden esa religiosidad la gente más mayor y la gente más joven, que pensamos que se meten en la cabeza llena de pájaros, y no es así. Hablaremos con él para que nos dé más detalles de esta publicación. Y también tenemos, como cada martes, la televisión en streaming, la sección de televisión que nos prepara cada semana Marce Valera, con todo lo último, todos los estrenos en las diferentes plataformas. Pero antes vamos a por el tráfico y el tiempo. Desde la DGT nos cuenta el estado de las carreteras valencianas Patricia Arriaga.
Buenas tardes, Carles. Pues a esta hora situación ya muy tranquila en la red de carreteras de Valencia. Por el momento tan solo les vamos a pedir especial atención si van a circular por la Nacional 220 a la altura de Manises. Hay unas obras de mejora que pueden condicionar el tráfico en ambos sentidos. Ya saben, con obras, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Gracias. A ver también cómo está el tráfico en la capital, en Valencia. Centro de Gestión del Ayuntamiento, Mar San Juan, ¿qué tal? Buenos días, buen día.
Bon dia. En estos moments únicament destacar trànsit dens en la Gran Via Fran, el Catòlic, sentit Plaça d'Espanya, i recordar que segueixen les obres en Giorgeta, sentit Pérez Galdós, i en Blasco Ibáñez, tant a l'altura de Cardenal Benlló com de l'Hospital Clínic. També destacar que està tancat al 100% el pont de les Flors per treballs de manteniment. I això és tot per ara.
I del tiempo nos informa desde la Agencia Estatal de Meteorología, Said Svait.
Buenas tardes, hoy martes en Valencia esperamos intervalos de nubes altas. También al final de la jornada, nubosidad baja con brumas o algún banco de niebla en puntos del interior sur. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, alcanzando los 25 grados de máxima en Xàtiva y Ontinyent, 24 en Requena y 21 grados de máxima en Gandía y Valencia capital. Además, viento variable flojo tendiendo a este y sureste. Para mañana miércoles esperamos predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas de nuevo. Al principio y al final de la jornada, nubosidad baja con brumas o algún banco de niebla en zonas del litoral y en puntos del interior sur. Temperaturas en general en ligero ascenso, alcanzando los 26 de máxima en Xàtiva y Ontinyent, 25 en Requena, 23 grados en Gandía y 20 de máxima en Valencia capital. Además, viento variable flojo con brisas en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con nuestro jefe de informativos, Vicente Ordaz, actualizamos información. Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Parece que no está de muy buen humor el síndic de Greuges.
No, es eso. No es que no esté de buen humor, es que además yo creo que tiene razón. Esta mañana, te lo cuento, ha presentado el informe anual de este año pasado, 2022, la memoria de lo que ha sido las denuncias que habitualmente han llegado de cada... Recordemos que el síndic de Greuges es, para situar al oyente, es el defensor del pueblo. Es aquel al que tú puedes quejarte ante cualquier cosa que tú entiendas que la administración no hace bien o es mejorable. Claro, Es verdad que la administración a ritmo rápido no suele funcionar habitualmente. Si además a esto le añades que hemos tenido la pandemia, que todavía en la administración hay muchísimos funcionarios teletrabajando, bueno, pues eso hace que la cosa se haya ralentizado más, hasta el punto que el síndic de Greuges, ante los medios de comunicación, Ángel Lunasi, cuando ha presentado ese informe, ha dicho literalmente que la administración es territorio hostil para la ciudadanía en la Comunidad Valenciana. Escucha, por favor.
No se le contesta, o se le exigen demasiados requisitos que no están justificados, o no se entienden los procedimientos, porque son un laberinto para el que no es conocedor de la materia, y también porque hay una falta clara de empatía por parte de muchos funcionarios que atienden al ciudadano en la solución de sus problemas.
El rajacito es a medida. Y más cuestiones del día de hoy. Sabes que lo comentábamos ayer, y la verdad es que en la ciudad, en Valencia concretamente, se ha abierto el debate de si pueden morir de éxito las fallas después de más de 1 millón de visitantes, de récord de facturación, más del 30% en la hostelería, con cartel de completo prácticamente durante toda la semana en todos los hoteles de la ciudad y prácticamente también de alrededores. Bueno, pues esta mañana le han preguntado por esta cuestión a Francesc Colomer, el secretario autonómico de Turismo. Recordemos, el cargo más alto de turismo en la Comunidad Valenciana. Y ha dejado dos reflexiones interesantes. La primera es que, no nos volvamos locos, que el turismo es por lo que más ingresa a la Comunidad Valenciana y que los meses de enero y febrero no habían sido tan buenos y que el apoyo de marzo, de Magdalena y de Fallas, evidentemente contribuye a que la cosa mejore. Pero sobre todo ha hecho esta recomendación con la que yo particularmente estoy de acuerdo.
Tras muchas renuncias, confinamientos, etcétera, había muchas ganas, ¿no? Y hemos vivido una gran eclosión. Por lo tanto, a la hora de hacer valoraciones en torno al modelo, pues yo sí que creo, me atrevo a insinuar, una cierta necesidad de serenidad, de calma, a la hora de establecer grandes conclusiones.
Es decir, no tomemos precipitaciones, no nos precipitemos, no hayan conclusiones en caliente, no abramos un debate ya cuando estamos hoy a 21 de marzo y las fallas las que vamos el 19. Es verdad que quizá hay algunas cuestiones de la fiesta que el modelo deba replantearse, pero recordemos que, bueno, básicamente todo ha sido más o menos siempre igual, aunque sí es verdad que este año hemos asistido a imágenes, a situaciones que tampoco han sido demasiado habituales en otras ediciones falleras, pero también estas han sido unas fallas muy especiales, como decía Colomer, porque han sido las primeras, no ya sin restricciones, las primeras sin miedo de verdad al coronavirus después del 19.
Es posible que hemos estado todos un poco desatados con ganas de fallas.
No, y los de fuera también, ¿eh?
Efectivamente. Es que
el millón de visitantes viene de fuera.
Lo sé, eso digo, todos en general. Vicente, gracias.
A ti, Carles.
Vamos también con la información deportiva, que también es de traca, viendo cómo está la clasificación y el Valencia que no hace más que darnos sustos, aunque ahora hay un poco de tranquilidad porque hay parón por selecciones. José Manuel Segarra, ¿qué tal?
Decía un amigo mío, este fin de semana el Valencia no pierde.
Pues con eso nos quedamos, ¿no?
Seguro. Tampoco va a ganar porque no hay liga, así que pues con eso nos vamos a tener que conformar. Hay un detalle curioso y es el que tiene que ver con los internacionales, porque recuerdo que hay parón por las selecciones y el Valencia manda a 10 futbolistas con sus respectivas selecciones entre las absolutas y la sub-21. Y hemos hecho un análisis, una comparativa de en qué punto está el Valencia en relación a otros equipos de la primera división. O sea, entre los 4 primeros clasificados, solo hay 2, el Madrid y el Atlético de Madrid, que tienen más internacionales que el Valencia. O sea, el Barça tiene menos.
Fíjate.
Es verdad que tiene lesionados. También los tiene el Valencia. Cavani no va con la selección de Uruguay. No va por sanción en este caso. Pero que es llamativo que un equipo que está en puestos de descenso tenga 10 internacionales y tenga más, por ejemplo, que el Barça, que es el líder de la categoría. Es significativo.
Hombre, ¿no? Es evidente que para la plantilla que tiene no merece estar donde está ni de la, o sea, no nos podemos conformar.
Correcto.
O sea, que el Almería no tiene mejor equipo que el Valencia. O el
Vamos a hablar, Villeta, del no Mestalla, porque no nos olvidamos. Había gente que dice, oye, hace ya tiempo que... Bueno, no, si no decimos nada es porque no ha habido novedad. Yo recuerdo que estamos ahora a vueltas con el convenio que tienen que firmar Valencia y Ayuntamiento. Ya sé que el tema es tedioso y aburrido, pero es lo que hay.
Sí, porque siempre es igual.
Correcto. El Ayuntamiento presentó un convenio, el Valencia se lo llevó a casa, lo revisó, lo analizó y le dijo al Ayuntamiento: yo de aquí cambiaría esto, modificaría lo otro. Y eso el Ayuntamiento lo recibió hace ya casi 2 meses. Y estábamos esperando que el Ayuntamiento decidiera y resolviera qué es lo que quiere hacer. Bueno, pues bien, hoy ha hablado Sandra Gómez, la vicealcaldesa del ayuntamiento y le ha puesto voz al asunto y te lo resumo muy rápidamente. Ha venido a decir Sandra Gómez que la pelota no está en el tejado del ayuntamiento, que está en el tejado del Valencia y que el Valencia lo tiene muy fácil. Si quiere que se apruebe el convenio, que acepte todos los puntos del ayuntamiento. Oiga, eso no es una negociación.
Ya.
Una negociación no puede ser, si tú aceptas todo lo que yo te pido, entonces hay acuerdo. Y si no, no lo hay. No, una negociación son las dos partes.
Claro,
y ella habla...
Estirar hacia un lado y hacia el otro.
Claro,
o
ella habla de unas inseguridades para la ciudad con lo que el Valencia quiere poner en ese convenio. Se le ha preguntado que a qué inseguridades se refiere. No ha querido dar más detalles al respecto. Así que la sensación, para resumir, es que esta historia va a seguir todavía bastante más en el tiempo, muy a nuestro pesar. En
bueno,
fin, de eso hablaremos.
Sí, 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 sí.
Hablaremos del Levante, que está, entre comillas, en plena crisis. Solo ha conseguido 2 puntos de 9. Pero está 2 puntos, solo a 2 puntos de los puestos de ascenso. Ayer el Eibar, que es el líder, ganó, sorprendentemente, porque perdía 2-0 al descanso y acabó ganando 2-3.
Fíjate.
El Eibar se marcha, está ya a seis puntos de distancia del Levante. Y 2 de baloncesto. La primera, mala, muy mala. Prepelic, confirmado, 4 semanas de baja después de una rotura en el sóleo de su pierna izquierda. Es decir, se va a perder 8 partidos, porque como el baloncesto
es tremendo,
no parar.
Juegan cada 2 días, juegan, ¿no?
De hecho, se pierde ya lo que queda de fase regular de la Euroliga.
Jolín.
Los 4 partidos que quedan ya no los va a jugar Klemen Prepelic. Qué mala suerte, ¿eh? Primero ya castigado y ahora lesionado. Y pendientes de las chicas, que mañana a las 8 juegan en Esquío, en Italia, el tercer y definitivo partido de los cuartos de final de la Euroliga. Si lo ganan, se meten en la Final Four, en su primer año de Euroliga. Si lo pierden, se acabó. Y hay otro detalle añadido a esto, y es que no hay sede para la Final Four de la Euroliga. Va a albergar la Final Four de la Euroliga la ciudad de uno de los equipos que la jueguen.
Ya.
Es decir, Valencia puede albergar la Final Four de la Euroliga, que es el top del baloncesto europeo, pero si la juega.
Habría que proponerse, ¿no?
Claro.
Claro.
Es que eso ya lo han hecho.
Ah.
O sea, proponerse lo han hecho. Pero claro, hasta que no sepan si el equipo se mete o no, no puede ser definitivo. Buah, ni lo va a ser.
Sería la leche,
pero
si se consiguiera, ¿eh?
Sería fantástico que Valencia pudiera albergar una Final Four de la Euroliga, es decir, la cima del baloncesto femenino en todo el continente europeo.
Qué maravilla. Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Yo creo que tienen opciones de conseguirlo. Ya les han ganado aquí. Allí hicieron un partidazo, salvo que la última hora se torció, porque la española.
Un 18-2.
La española en Dur es una fenómena.
Sí, sí, total.
Pero igual hoy no.
Valencia Basket ha demostrado que sabe cómo hacerlo y que puede ganar en Italia. Veremos si lo hacen.
Bueno, pues nada, suerte para las nuestras. Ojalá y así sea. Y luego ya veremos si conseguimos esa sede que también nos apetece tanto. Segarra, gracias.
Chao.
Escuchamos con atención. A las 2:30, toda la información en los deportes en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Hablamos de nuevo con el doctor Alberto Bericat, director de Clínicas Bericat, para hablar de esa cirugía oral que nos va a permitir tener unos dientes perfectos pese a que tengamos, bueno, vuestros dientes muy deteriorados. Hoy hablamos de los implantes prácticamente a boca completa. A ver qué nos puede explicar el doctor de estos casos difíciles que ellos se tratan con tanta naturalidad en su clínica. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Muy buenos días. Seguimos hablando de casos complicados en su clínica. ¿Qué son los implantes, atención al nombre, cigomáticos?
Bien, efectivamente el implante cigomático es una técnica, la técnica de elección hoy en día,
¿sí?,
para tratar aquellos casos de rehabilitación completa, de tratamiento completo del maxilar superior, cuando no tenemos la suficiente cantidad de hueso. Aquellos casos que dicen, usted no tiene hueso para tratarse.
Ya.
Pues el implante cigomático es la técnica que permite a esos pacientes tener un tratamiento de dientes fijos y además en el mismo día.
O sea que hay prácticamente solución para cualquier caso, ¿no?
Sí, hoy en día la implantología ya ha avanzado muchísimo y cuando nos dedicamos, nos superespecializamos en implantes dentales, pues podemos dar solución a todos los pacientes.
Claro. Esto de que se pierda esa masa ósea, ¿eso a qué es debido? ¿Tiene que ver que se use previamente dentadura postiza?
Sí, hay tres factores fundamentales, Carles. El primero es el que tú has dicho, dentadura postiza, una prótesis desde hace muchísimos años. Sí. Eso reabsorbe el hueso y hace que en muchos casos el paciente tenga una atrofia severa que no permite colocación de implantes normales. Ajá. La segunda opción es esos dientes en mal estado como consecuencia de una periodontitis, de una piorrea, esa pérdida de hueso importante que se produce alrededor del diente y genera atrofia y pérdida completa del hueso en muchas zonas o en todas las zonas del maxilar. Y la tercera, pues un tratamiento previo de implantes, de algún quiste, o sea, cualquier patología que haya requerido un tratamiento anterior. Y ha sido por esa consecuencia que se ha producido la pérdida de hueso. Entonces aquí también tratamos con cigomáticos.
Muy bien. ¿Cuál es el beneficio principal de esos implantes cigomáticos para el paciente?
Bueno, el beneficio de esos implantes es claramente que evita el injerto de hueso. Ajá. Que tiene peor pronóstico y genera muchas más molestias, mucho más tiempo, más cirugías. El implante cigomático es una sola cirugía y el mismo día el paciente puede tener dientes fijos ya para poder cenar una dieta sólida la misma noche.
Ese mismo día ya pueden comer con toda naturalidad. Le quiero preguntar para concluir, ¿cuál es la reacción del paciente cuando sale de la clínica con su boca ya perfecta?
La reacción es, la primera es una mirada de agradecimiento muy grande y dice, no podía creerlo, vine sin hueso y me voy con dientes fijos y esta noche puedo cenar. Es algo increíble.
Entiendo perfectamente que se les quede una sonrisa que les dure mucho tiempo en la cara. Doctor Alberto Bericat, director de Clínicas Bericat, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Carles.
Recordamos la dirección, Paseo de la Alameda 65, bajo en Valencia, y el teléfono de Clínicas Bericat, 963-391-684.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es mejor sentir que pensar. Sentir es mejor. Es mejor sentir que pensar. Sentir es mejor. Para el puente tuve que pararme al sol. A esperar la buena suerte.
Os invito ya a conocer una asociación que se dedica a hacer terapia, bueno, para todo tipo de personas que lo puedan necesitar, sobre todo niños, adolescentes, con todo tipo de dificultades. Lo que pasa es que utilizan una herramienta bastante poco conocida, animales, pero no un animal cualquiera, no, un animal de un volumen considerable como son los caballos. La asociación se llama APTC, Asociación de Profesionales de Terapias con Caballos. Cumplen ya 15 años de trabajo en Valencia y bueno, pues están lógicamente contentos, satisfechos con esta efeméride así importante que celebran, y queremos desde aquí trasladaros, bueno, pues su trabajo para que conozcáis un poquito mejor a qué se dedican. Nos acompaña vía telefónica Alicia Mora, que es su coordinadora, para que nos dé más detalles de lo que es APTC y de ese trabajo tan singular que ellos realizan. Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, un placer conoceros y saber más de vosotros. Bueno, explica a los oyentes qué es APTC.
Bueno, APTC es una entidad que declarada de utilidad pública, que trabaja en intervenciones en neurodesarrollo con niños con diversidad funcional. ¿Sí? Y que trabajamos a través del caballo y también hacemos trabajos en sala.
¿Qué tipos de problemas tienen estos chavales?
Bueno, cualquier dificultad a nivel motor, a nivel en el neurodesarrollo, ¿vale? Cualquier niño también con algún colectivo en situación de especial vulnerabilidad. ¿Sí? También trabajamos con mujeres, trabajamos con diferentes perfiles.
Bueno, y te quería preguntar, ¿por qué el caballo? ¿Qué tiene este animal que es tan adecuado para este tipo de terapias?
Bueno, el caballo es un animal, bueno, de unas grandes dimensiones y además es un animal especialmente sensible al lenguaje no verbal, lo cual nos facilita mucho el trabajo con los nenes. Uh-huh. Además, es muy importante destacar que los terapeutas, según su área de trabajo, bien neuropsicología, fisioterapia, logopedia o terapia ocupacional, ¿sí?, utilizan el caballo como herramienta para conseguir eso, unos objetivos establecidos previamente por ese equipo. Entonces, al final, el caballo actúa como un colaborador, como un facilitador en el trabajo de las terapeutas.
¡Qué maravilla! Entiendo que no servirá cualquier caballo, ¿no? Aunque sea un animal especialmente sensible, habrá que elegir, ¿no?, el ejemplar que es adecuado para la terapia.
Sí, es la dificultad que nos encontramos, porque es un gran trabajo de encontrarlos. Después hay que trabajarlos, hay que hacer un trabajo previo de sensibilización, de trabajo de adaptación al entorno, al material que utilizamos con los niños, sí, y un poco a este tipo de trabajo que nosotros hacemos. Entonces es muy difícil tanto encontrarlos como luego trabajar con ellos.
Claro. Oye, ¿y por qué caballo, si no cualquier otro animal? A ver, se me viene a la cabeza, lógicamente, el animal más común doméstico, sí, el perro, ¿no?
Sí, es verdad que los perros también son muy terapéuticos, pero el caballo, uno, partimos de bueno, lo majestuosos que son, lo grandes, el movimiento que transmiten es fundamental para trabajar, el calor que transmiten, ¿vale?, uh-huh, para todo lo que es trabajar a nivel físico, la musculatura y demás, ¿sí?, y luego también el carácter de ellos es fundamental, lo sensibles que son y lo que se adaptan a las sesiones con los niños. Entonces esos son los rasgos que nos diferencian un poco de otro tipo de animal.
Muy bien. He estado mirando un poco por vuestra página web, aptcc.es, veo ahí chavales y chavalas, nenas y nenes de todas las edades. ¿Qué impresión se llevan ellos cuando ven un animal tan grande con el que establecen un vínculo, una relación tan especial?
Sí, ahí es verdad que cuando comienzas una sesión tienes que seleccionar muy bien el caballo que utilizas, dependiendo un poco de las necesidades de ese nene, ¿vale? Porque es verdad que al principio impacta, si son nenes muy chiquitines, pues impacta bastante ese primer toma de contacto. Uh-huh. Luego es verdad que vienen muy motivados, destacaría la motivación que genera el caballo y su entorno natural. ¿Sí? Pues esa motivación nos permite ya a partir de ahí trabajar mucho de forma más fluida con los niños. Uh-huh. Y ahí, a partir de ahí, ya vamos un poco fomentando ese vínculo con el caballo, con los cuidados, con el preparar ese caballo y con el nene. Entonces todo eso es lo que nos facilita el trabajo con ellos.
Bueno, el impacto será para los críos, lógicamente, y para los papás y mamás, ¿no? Que también,
sí. Y ahí
el primer día debe ser especial, ¿no?
Sí, es muy, bueno, la verdad que para ellos es muy impactante. Y luego, además, la confianza que depositan en nosotros, ¿no? Están dejándolos a sus hijos con unas dificultades, con un caballo de 500 kilos, y ahí también la confianza que ellos depositan en nosotros creo que es de destacar y de agradecer.
Uh-huh. Bueno, también quiero que me expliques brevemente, ¿no?, qué tipo de mejoras habéis podido percibir o notan estos chavales y chavalas después de estas terapias. ¿Qué es lo que más destacarías?
Sobre todo, pues un poco a nivel de autoestima, de regulación. Les ayuda mucho el caballo a regularse, a relajarse, y a eso, a nivel también de motivación, es fundamental. Además de todos los beneficios físicos y demás, yo destacaría sobre todo los emocionales.
Uh-huh. Bueno, que trabajéis de todo tipo de aspectos, la hipoterapia, ¿no?, que es esto que estamos hablando, la equitación terapéutica o adaptada.
O adaptada.
Sin olvidarse de otros aspectos, digamos, clásicos, ¿no?, de la neuropsicología, fisioterapia, logopedia, etcétera, ¿verdad?
Sí, luego también realizamos programas de ocio para colegios, para diferentes entidades, de pasar jornadas un poco pues más lúdicas y que un poco con una toma de contacto, que vengan, nos conozcan y vivan esa experiencia.
Bueno, lógicamente, donde se hace la terapia requerirá de unas necesidades de espacio considerables, ¿no?
Sí, nosotros estamos ubicados en la Yeguada Roig, en Camino de Moncada, muy cerquita de Valencia, y bueno, es una hípica y luego pues eso también es de destacar, el espacio natural, ¿no? Estar en un ambiente normalizado, con más gente, con más jinetes, compartir ¿no?, un poco también esa vivencia en un entorno natural, con caballos y con más personas. Eso también es creo muy importante, que nos diferencia de otro tipo de terapias. Luego tenemos en Benimaclet lo que son las salas de intervención.
Ajá, muy bien. Bueno, cumplís 15 años, ¿no? Te quería preguntar cómo nació esta asociación, porque no sé si habrá muchas más como vosotros que se dedican a hacer terapia con animales tan singulares.
Sí, bueno, nosotros eso, llevamos 15 años y pues nada, este proyecto surge un poco de la mano de dos personas que un día pues eso, soñamos que pues las cosas podían ser diferentes, que se podía trabajar de una manera diferente, en un entorno natural, con caballos y potenciar un poquito pues esa herramienta. Tanto el espacio natural como el caballo. Entonces, pues soñamos que esto podía tirar para adelante y nos pusimos a trabajar en este proyecto.
Qué bien. Sois tanto tú, Alicia Mora, como Paco Navarro, ¿no?
Paco Navarro, sí.
Muy bien, pues enhorabuena. Además, tengo entendido que lo vais a celebrar el jueves, ¿no?
Sí, el jueves celebramos el 15 aniversario en el CaixaForum Forum y un poco queremos repasar nuestro pasado, presente y futuro, esperemos.
Bueno, seguro que tenéis un futuro brillante y precioso con esta actividad que realizáis, con el amor y la pasión con la que lo cuentas y con la que, bueno, pues día a día os enfrentáis a todos estos problemas de estos chavales y conseguís resolverlos con estos animales tan particulares que habéis elegido, sí, para que os acompañen en estas terapias. Alicia, muchísimas gracias.
A ti, Carlos.
Que sean muchos años más, que lo disfrutéis el jueves y que estéis en plena adolescencia. 15 años no es nada, o sea que a seguir creciendo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Júdez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en diseño y fabricación de alianzas y anillos de boda. Los mejores en joyas para bautizos y comuniones. Y los únicos a precios de fábrica. Y ahora, paga tus compras en cómodos plazos. Júdez Joyeros, en calle Matemático Marzal 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Una noche de amor desesperado. El espectáculo más esperado sobre Triana. Bajo una puesta en escena grandiosa. Su arma de elefante. Nacho Campillo de Tantan Go. Manuel Escudero y Diego Martín serán las voces de las canciones del grupo más grande del rock andaluz en un espectáculo único. Sábado 1 de abril en la Rambleta de Valencia. Venta de entradas en larambleta.com, noticumi.com y taquilla La Rambleta.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dedicar unos minutos hoy en COPE Valencia, en mediodía, a la reflexión. A la reflexión a la que nos invita un joven, Pablo Benavent, que tiene nada más que 20 años y que se ha parado a pensar, bueno, como católico que es, qué significa el cielo, qué es esa entidad, ¿no?, de la que tanto hablamos, a la que se supone que va toda la gente buena, toda la gente que queremos y a la que nos, bueno, al que miramos, ¿no?, cuando necesitamos de nuevo pues sentir el amparo de la gente que no está. Él escribió un libro que se llama El secreto del cielo, Elia, El secreto del cielo. Elia era su abuela y bueno, como digo, pues es una interesante reflexión para los jóvenes y para los no tan jóvenes, para que luego digan que los chavales están con la cabeza en no se sabe qué cosas y algunos tienen, aunque hablen del cielo, los pies en el suelo. Pablo Benavent, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Es un placer que nos acompañes con este libro chulísimo que nos traes bajo el brazo.
Igualmente.
Creo que me expliques un poco qué vamos a encontrar en este Elia, el secreto del cielo.
Sí, pues nada, es un libro un poco que sale de una experiencia de haberme encontrado con Dios y de haber sentido este cielo aquí en la tierra. Uh-huh. Y en el libro pues explico un poco la idea del cielo para los cristianos, que a veces queda tan abstracta.
Tan difusa, sí.
Y luego, sobre todo, el pues por qué un joven normal de hoy en día puede creer en Dios, puede creer que hay una vida eterna, puede creer que su vida tiene un sentido más allá de lo terrenal, y por qué no es tan impensable, ¿no?, que pues un joven pues crea que hay un Dios que le escucha, que está a su lado y que no le deja solo.
Sí, que por mucho que los jóvenes tengáis ese halo de rebeldía, ¿no?, sí, que os envuelve permanentemente y que a veces decimos, estas gentes que tienen la cabeza no se sabe dónde.
Exacto.
Bueno, pues tú quieres romper una lanza, ¿no? Por sí, ti, por los chavales de tu edad.
Sí, ahora la manera de ser rebelde es ser tradicional.
Muy bien, eso es verdad.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿y el hilo conductor o el resorte, digamos, para que este libro naciera, fue tu abuela, ¿no?
Sí, exacto.
Es verdad lo que he dicho al principio yo, ¿no?, que a veces miramos al cielo y justamente de que nos acordamos es pues de nuestros seres más queridos que están ahí, ¿no? Que ahí están, ¿no?
Sí, sí, exacto. De hecho, cuando tenemos un problema o cuando no sabemos qué hacer, lo primero que hacemos es echar la vista al cielo, ¿no?, y decir, ayúdame, por favor.
Sí, 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 sí.
Y eso sí, el hilo nace, o sea, el libro nace de la experiencia de que mi abuela falleciera hace año y medio, 2 años.
Sí.
Y pues a raíz de su fallecimiento, pues te empiezas a cuestionar cosas, ¿no? Ves la muerte un poco más de cerca y dices, jope, puedo ser yo dentro de poco, ¿no? O me puede tocar a mí mañana. Y pues te hace reflexionar muchas cosas que muchas veces no entendemos, ¿no? Y pues empezó un poco por eso, por dar respuesta a todas estas dudas que tenía yo en el corazón.
Esa reflexión de la que hablas nos la solemos plantear cuando somos más mayores.
¿Verdad?
Sí, 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 sí. Cuando uno ya cumple unos añitos ya le quedan más menos por delante que por detrás y se da cuenta de la realidad. En un chaval de tu edad no es tan normal que os creéis, yo también me lo he creído, lógicamente, que esto es para siempre.
Claro, que tienes todo el tiempo del mundo.
Todo el tiempo del mundo.
Y luego no es verdad. Ya.
Oye, cuando tú esto lo compartes con gente más mayor, de tu entorno más cercano, ¿qué te dicen?
Pues también se sorprenden un poco porque dicen, claro, o sea, yo que tengo 80 años puedo hablar de esto, ¿no?
Pero claro, pero tú conmigo, 19,
¿de qué vas a hablar, no? Y se sorprenden bastante. Pero bueno, yo creo que, o sea, es verdad que es un libro también que ha sido muy acompañado por gente mayor también. Esto no es simplemente ideas y pensamientos que tuve yo, los puse en el papel y ya está. Sino es verdad que está acompañado por un psicólogo seminarista muy amigo mío, está acompañado por viudos, amigos míos también que son mayores, está acompañado por gente que ha tenido esta muerte cerca, ¿no?, y que entiende más, pues obviamente, que un joven que puede entender.
O sea, que te has ido documentando con gente cercana a la que les has hecho preguntas en torno al sentido de la vida y de la muerte para
exacto,
ellos, ¿no?
Exacto, exacto, exacto. Yo veía que había algunos que esta experiencia la habían tenido más cerca, ¿no? Que habían tenido una experiencia más fuerte que la que puedo tener yo.
Claro.
Y pues les preguntaba simplemente.
Bueno, decía, más fuerte, no, diferente, ¿no?
Exactamente.
Solamente sí, has perdido, entiendo que a tu abuela, ¿no?
Sí,
a tus abuelos.
Sí, a mis abuelos también.
Por lógica.
Exacto.
Pero hay muchas pérdidas por ahí en tu entorno que tú no has experimentado y que has querido saber, ¿no? Que cómo lo vivían, ¿no?
Exacto. Y también, pues, eso incluso para saber qué opinaba la iglesia sobre qué es el cielo, pues, enviar una carta a un sacerdote, muy amigo mío también, y decir, oye, ¿para ti qué es el cielo? Que es esto del que voy a hablar, ¿no? Entonces, pues yo iba preguntando a todo el que podía, ¿no? Y me iban enviando cartas diciendo, pues para mí el cielo es tal, tal, tal.
Está, pero esto es muy chulo,
sí,
¿no?
Sí,
está muy bien. Te habrá servido un montón también.
Decir, sí, sí, sí.
A ver, que son preguntas que todos nos hacemos. Uno tiene su propia respuesta y hasta que uno se lo saca a debate.
Exacto.
¿No? Y salen un montón de respuestas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, al final es que eso, la palabra cielo abarca muchas más cosas que teológicamente, ¿no? Entonces,
claro.
Pero sí, obviamente para mí ha sido una ayuda enorme el poder escribirlo. Sí, sí, sí. De hecho, he aprendido yo más que
bueno,
los lectores.
Bueno, has aprendido y luego lo has plasmado aquí.
Exacto, o sea, sí, sí, sí.
¿Y los tu pandilla de amigos, tus colegas, tus amistades más cercanas?
Ellos, o sea, están felices, ¿no? De hecho, vinieron, tuvimos la presentación del libro hace ya un mes y estaban emocionados, ¿no? En la presentación vinieron todos mis amigos a verlo tal y saliendo de la presentación decían, Pablo, tal, es que yo no sabía esta faceta tuya, ¿no? Yo tengo ganas hasta de leerme el libro, ¿no?
Hombre, porque, claro, claro. A ver, aparte de la faceta tuya, que está muy bien, entiendo que es que también habrás proporcionado un montón de respuestas, ¿no? Con un lenguaje sencillo,
sí,
cotidiano, mejor dicho.
Exacto.
A todos estos chicos y chicas de tu edad, ¿no?
Sí, sí, sí. Es verdad que tiene una teología profunda, ¿no?, el libro.
Sí.
Pero es verdad que de una manera muy sencilla, pues como puede hablar un joven de hoy en día. Yo creo que es un libro para todos, realmente.
Sí, 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 para todas las edades.
Entender un mayor. Y de hecho eso, al haber sido tan acompañado por personas mayores, yo pienso que de verdad he encontrado el equilibrio entre, ¿sabes? Porque igual hay libros para jóvenes que un adulto no se puede leer, o le parece muy cursi, o a saber qué, ¿no?
Está muy bien.
Y yo pienso que ahí he encontrado bien el equilibrio de decir, ostras, pues se lo puede leer cualquier persona, ¿no? Y le puede hacer pensar.
Sí, además, sí, sí. Lo has dividido en 13 capítulos y explicas, bueno, pues cómo empezó todo, la meta, de qué sirve, ¿no? Hablas del amor, como es normal, hablas del pecado, de la vida, ¿no? Y del propio cielo. O sea, estos son, cada uno de estos capítulos corresponde a una de estas reflexiones que te han proporcionado estas personas con las que has hablado, o ideas propias a través de esas aportaciones.
Sí, muchas de ellas, sobre todo los primeros capítulos, es verdad que son más desde mi propia experiencia, pues cómo viví la muerte de mi abuela. Pero luego sí que poco a poco el libro vaga. De hecho, muchas de las cartas salen en el propio libro. Muchas cartas que he visto oportunas poner, pues las he puesto porque han sido una ayuda enorme para mí. O sea, han habido cartas de verdad que me han supuesto un cambio en mi vida. O sea, el decir, yo nunca la había plasmado así, ¿no? De hecho, hay una carta muy buena en el libro que yo... Porque el libro es un poco una conversación que tengo yo con mi abuela, ¿no?
Sí, sí, lo entiendo.
Y nada, eso, hay una carta que para mí es la clave del libro, ¿no? Y yo le digo a mi abuela, jope, abuela, lo siento por no poder haber escrito la mejor parte del libro, ¿no? Porque él ha escrito otro.
Bueno.
Y sale la carta, ¿no? Entonces, sí, cada capítulo tiene un sentido.
La mayoría de las veces las cosas que sabemos y que trasladamos a otros es porque vienen aprendidas de alguien que antes no las contó previamente.
Exacto.
O sea que,
sí, sí,
bueno,
sí.
Para concluir, yo te quiero hacer una pregunta muy fácil o muy difícil, la verdad. A un chaval que te preguntara, Pablo, entonces, a ver, ¿qué es el cielo?
Buah, esa me la han preguntado más de una vez ya desde que escribí el libro. Y es verdad que yo con el libro no doy una respuesta 100% exacta de lo que es el cielo. De hecho, pues acabamos concluyendo un poco en que el cielo sí que tiene una base, pero que cada uno tiene un poco su patria, ¿no? Su legado de cielo. Entonces, en el libro, claro, es que ¿qué puedo decir? Pues todo el libro es para explicar eso, qué es el cielo, qué es mi cielo.
Muy bien.
Y eso, simplemente, pues yo creo que el cielo es el vivir donde te toca, como te toca, y haciendo lo que toca, ¿no? O sea, exacto, que ese cielo que tanto ansía nuestro corazón se puede vivir aquí en la tierra.
Desde luego.
Y esa es la experiencia que plasmo yo en el libro. Y sobre todo el libro da pie a que tú te puedas preguntar, ostras, ¿cuál es mi cielo, ¿no? Es un poco eso, el inicio de la pregunta que hagas tú es el libro. Tampoco voy a dar una respuesta 100% porque tampoco sería coherente, ni me veo capacitado para ello.
A veces no se trata de encontrar las respuestas más acertadas, sino en hacerse las preguntas adecuadas.
Exacto.
¿Me dejas acabar con una frase con la que concluyes el libro?
Claro.
De tu propia abuela.
Sí, sí, sí.
Elia Coloma Martí, la abuela, la yaya, no sé cómo la llamabas,
abuela.
De Pablo, decía, aquí lo pone él al final, en la vida hay que coger lo bueno, siempre hay alguna cosica que falla, pero no todo puede ser perfecto. Pues sí, así es,
exacto.
De imperfecta es la vida y de maravillosa, a fin de cuentas. Pablo, enhorabuena.
Muchas gracias.
Te lo agradezco. Felicidades por este libro, por tener las ideas tan claras a tus 20 añitos y por trasladarles este amor por la gente que queremos, que a fin de cuentas es nuestro cielo, a todos los chavales y también a la gente más mayor que lo pueda tener en sus manos. Gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que
recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Gúdez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en venta de lingotes de oro de inversión. Los mejores en precio y los únicos con fundición propia. Gúdez Joyeros, en calle Matemático Marcial número 1 de Valencia, junto a Plaza España. Gúdez Joyeros, de los mejores, los primeros.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
En casa, ella sola, con la pequeña, imagínate la situación, ¿eh? Viendo cómo la vida de su hija colgaba de un hilo. Aunque, fíjate, hablando de hilos, luego está ese otro hilo, ¿no? El que la conectaba con el 112 y que cambió las cosas.
Está sin nada, está estupenda la niña, estudia bien.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues yo creo que día 21 de marzo esto ya hay que asumirlo. Se acabaron las fallas de Valencia.
¿Y de toda la provincia, nene?
No, ¿ah? De toda no. ¿Cómo? Porque empiezan en Turís, en Montserrat, en Montreuil, en Pedralba, en Alcácer. ¡Ole, ole, ole!
Esto no puede ser, eso es una película de terror. Yo no tengo ya más dinero para irme más findes.
Cuidadito, ¿eh? Ojo, ojo con lo que estáis contando. Porque por este drama Netflix puede hacer una serie de 4 temporadas. Con cameo incluido y capitulito musical, ¿eh?
Poco me parece.
Que yo sé cosas.
¿Tú sabes cosas?
Yo sé muchas cosas. Sí, sí. Por eso, aquí comienza La Tele en COPE.
Mediodía.
La Tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues sí, es que las fallas son como una serie, siempre tiene
su
gran traca final.
Sí, claro, como el final de Médico de Familia, o de Compañeros, o lo que es peor, el último capítulo de Aladdin.
¿Cómo fue aquello? ¿De traca?
Claro, sí, es que de verdad. ¿Queréis dejar de hablar de tracas, fallas y fenómenos paranormales, por
Oye,
favor?
Venga, Marce, va, va.
Venga, ya está bien, hombre.
Como cada martes, Marce nos trae la tele en COPE, novedades, una estrenos, explosión. Curiosidades de la tele online, bajo demanda, en streaming.
Y voy a empezar lanzando un mensaje a una plataforma de cuyo nombre no puedo decir todavía.
¿Tú?
No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. Grabando. Cómprate una vida.
Historia de España.
Sí,
esto,
sí, ¿verdad?
Estas frases, bueno, yo me sé más,
¿eh?
Sí.
A ver, ¿cuál?
Dime, 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 dime. Dientes, dientes, ¿qué es lo que les jode?
¿Tienes otra?
Maravilloso.
Dile un poquito más despacio, dile un poquito más despacio.
Maravilloso.
Pero eso era ella, eso era, ¿lo decía ella así o era Nati Mistral?
Sí, sí.
Que...
No. Sería
pinchada la cosa. No sé,
no sé. Ya sabes las fiestas que. Bueno, bien.
Dientes, dientes.
Mejor que vuelvan los micrófonos hacia mi persona. En lugar de los focos. Que sí. Como hilo, ¿eh?
Ay, ay, muy, ay, bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Te veo muy puesto. Muy
Isabel suave. Pantoja posiblemente es una de las grandes artistas a las que le falta su propia serie. Según el periodista argentino Gustavo Vázquez, se encuentra negociando con una plataforma internacional, pero las negociaciones estarían algo estancadas.
Mira, para que no tenga Miguel Bosé, pues que no tenga la Pantoja.
Supongo que será cuestión de dinero, ¿no? Porque esta mujer no se anda con tonterías. Últimamente vive más de su vida propia que de sus éxitos.
Ocho.
¿Ocho qué?
Que exactamente son 8 millones de euros. Es la cantidad de dinero que pide Isabel Pantoja para hablar de toda su vida.
¿En metálico?
No lo sé si es en un bolso.
¿En bolsas de basura?
En bolsas de basura o de Mercadona. Bueno, bien. Sin embargo, los representantes de la plataforma de momento se han negado. Le han dicho que no, no.
8 te parece mucho, ¿no?
Le ofrecen la mitad de la cantidad de dinero.
Están negociando. Se va a quedar en 6, te lo digo yo.
Eso sí.
Ni para ti ni para mí.
Eso sí. Ella ha dicho que, bueno, venga, va, por 4 a lo mejor, pero yo te pido 8. Si me das 4, no hablaré de la muerte de Paquirri.
Hombre, entonces no tiene gracia. Vaya biopic, ¿no?
Actualmente las negociaciones continúan.
De verdad, que yo creo... ¿No se había firmado ya algo parecido, Marta?
Bueno, antes... Estás un poco en lo cierto, ¿eh? Sí.
Refréscame la memoria.
Te refresco la memoria y te la refresco muy bien, mira. ¿Qué hiciste?
¡Vamos! Hoy destruiste con tu orgullo. Es eso también negoció.
No. Antes de... Ahí no está lo cierto, porque en mayo del pasado año ya contamos que I.S. habría autorizado un proyecto de una serie sobre su vida con una productora a la cual solo le había puesto una exigencia.
Sí, es verdad.
Que su personaje lo interpretara la mismísima Jennifer López.
Ah, ella había propuesto para hacer de Pantoja a Jennifer López.
Jennifer López sigue literalmente así.
Yo no me veo...
Mira, Jennifer López. Mira.
¿Cómo? Pero yo no la veo cantando Marinero de Luces a Jennifer López.
Jenny, ¿qué vas a hacer de la Pantoja?
Ni repeinándose para atrás tampoco.
No, eso sí, eso sí que la veo. Para atrás sí, pero no sé.
Qué desastre de televisión, oye.
Por favor, venga, va. Al turrón, Marcelino, al turrón.
Venga, va.
Tengo una noticia que daros.
A ver.
Me he
a
dado
ver.
De alta en Netflix.
Pero no estabas de alta ya.
No.
Vas al revés que todo el mundo, Marce.
Ya, sí, Carles, sí.
Bueno,
ahí no.
Pero te dejaban una cuenta y ahora ya no puedes compartir, ¿eh? Te he pillado.
Estábamos ocupando tu cuenta y no hay yo. Pero bueno, no pasa nada, venga.
Sí, Carles, que es lo que tiene.
Más cosas.
A ver, uy.
HBO Max prepara otras dos spin-off animadas y cancela uno de los proyectos de acción real en desarrollo sobre Juego de Tronos.
¿Qué ha cancelado?
Según informa mi periódico de cabecera, The Hollywood Reporter, en HBO...
Para que ser de cabecera te viene justo pronunciar.
Perdona, es de cabecera, ¿eh? Cuando me levanto está ahí en la cabecera de la cama. Bueno, en fin, en HBO Max ya están trabajando en al menos un par de potenciales series de animación que unirían al proyecto anunciado el pasado mes de enero, estando el primero de ellos ambientado en una región que no llegamos a ver en las 8 temporadas anteriores del show original. Es el Imperio Dorado de Yeti.
Madre mía, guay.
Muy bien. Que yo no que lo he leído los libros.
Todos nos inventaron algo nuevo. Si eso ya ha pasado, sí. Juego de Tronos.
No es nuevo, en los libros está.
Ya, bueno.
Claro, chicos, bueno, estirar el chicle.
Pero tiene los libros.
Bueno, ellos siguen estirando el chicle. Y para chicle, lo que llega también.
¿Y si pudiéramos volver y vivirlo todo de nuevo, una y otra vez?
Son las dos mejores palabras de nuestro idioma cuando las juntas. ¿Y si...?
Quizás la parte de tu cerebro responsable de la memoria tiene algún error.
Tiene un sexto sentido.
Evita los pensamientos oscuros a toda costa, ¿de acuerdo?
Life After Life es una serie de la BBC que llega hoy a Filmin. Nos traslada hasta una noche de 1910. Sylvie da a luz a Úrsula, pero la pequeña fallece estrangulada por su propio cordón umbilical. Oh. Esa misma noche vuelve a nacer en una línea temporal alternativa y sobrevive. Así comienza una cadena sucesiva en la que muere y renace una y otra vez en distintas interacciones de su existencia. La serie, por cierto, está ambientada en una etapa especialmente problemática en la historia de, en la historia del Reino Unido, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Mira, Marce, yo estoy ya hartito.
¿De qué?
De que me crees necesidades, porque yo el filming este no lo tengo. Es que yo estoy... Ahora me has dicho que me dé alta en Showtime. ¿Dónde está el Showtime aquí? ¿Dónde
vamos,
está?
Vamos, va, más cosas.
Es que el multiverso ya me da pereza.
Sí, ¿verdad?
Que no es el multiverso, es una línea alternativa.
Bueno, aunque pues si prefieres algo más actual, llega otra serie sobre un agente del FBI. Se llama El Agente Nocturno.
El FBI es la principal agencia de seguridad de los Estados Unidos.
Señora, pueden sentarse aquí.
Con una tasa de fracaso cero que mantener. Es decir, que no esperamos nada menos que la perfección.
Esta es una serie que podemos ver en Netflix. Un agente del FBI encargado de una línea de emergencia...
¿Otra línea?
Atiende una llamada. No sabe que acabará en mitad de un complot relacionado con un topo en la Casa Blanca. Yo pensaba que,
tiene buena pinta,
que las plagas en la Casa Blanca las llevaban bien. Ahora hay un topo de repente en el jardín y aquí qué pasa.
Y la marmota, el topo,
de verdad,
el
venga.
Conejo de Pascua. Lo
y
loco.
Otra parabilleta, se llama Up Here.
Porque oigo muchas voces en mi cabeza.
Ya lo has soltado.
Bonitos pantalones.
Gracias. Son nuevos. Digo, no son nuevos. Me los he puesto mucho.
Parece que tienen una historia suculenta detrás.
Sé lo que vais a decir.
Yo no iba a decir
solo
nada.
Solo disfrutaba de las vistas.
No la necesitas.
Up Here. Mamá,
Up Here es una comedia musical romántica ambientada en 1999 en Nueva York, que sigue a una pareja mientras se enamora y descubre que el principal obstáculo para encontrar la felicidad son ellos mismos.
Oh.
Así que... con un mundo lleno de recuerdos, obsesiones, miedos y fantasías que tienen en sus cabezas, intentarán que todo salga bien.
Esta me la apunto.
Bueno, pues sí, amor por medio, igual, ahí.
Claro,
ahí
va,
bueno, va, claro, a ver.
Comedia
va.
Musical.
Bueno, bien, sí. Y también llega Movistar.
Ellas son especiales.
¡Ay, por
sé qué pasó realmente.
Una terrible tragedia.
Misty, Natalie, Tisa y Sauna son cuatro de las integrantes de un equipo juvenil de fútbol femenino que sobrevivieron a un accidente de avión en mitad de la nada. ¿Qué pasó allí?
Uy.
Hasta que fueron rescatadas. Solo
se
ellas
comieron entre ellas.
Lo saben. Eso pasó en Viven.
Vale.
Esta es otra cosa.
Hombre, que eran cuatro y para jugar al fútbol hace falta más.
Vale, bien.
Porque se lo comieron.
Acabo de decir que solo ellas sobrevivieron.
Ah, por eso.
Venga, 25 años después, cada una ha reconstruido su propia vida y nadie quiere hablar de lo que pasó allí. Pero hay secretos. A lo mejor se comerán a alguien, pues no lo
pues
sabemos.
Igual, pues igual,
igual
pues
pidieron igual. Un globo. Bueno, pero hay secretos.
¡Ah, un globo!
Que no se pueden guardar para siempre. La serie se llama Yellow Jackets.
Yellow Jackets.
Y en Disney Plus se estrena la tercera temporada de Los Secretos de Sulphur Springs. Y hasta aquí llegó la jornada.
Ayer, es que no me da la vida. Ayer me vi el segundo capítulo de The Last of Us. No sé si es
¿el segundo? Pues ¿sabes lo que me pasó a mí con The Last of Us? Que ¿qué? Me ha gustado tanto que ayer era lunes, yo pensaba que había otro capítulo, le di a play y es que se ha acabado.
¿Ah, ya se ha acabado?
Tal cual.
¿8 o 7?
Nada, no hay menos, 8 creo.
Bueno, pues me quedan 6 todavía.
Bueno, pues siempre sí, puedes jugar al videojuego, ¿eh?
Sí.
No, eso
a mí ya me da. Ya se me ha
que, por cierto, de Southland, que no lo has contado, hablando de videojuegos, tienen la serie de The Halo, que es un videojuego y está muy, muy chula, ¿eh?
Me ha gustado. Pues
me la apunto, me ha gustado.
Déjalo.
Déjalo.
Hasta mañana.
Gracias, Marce. Gracias,
adiós.
A
Ainhoa.
Adiós. Bueno, pues estamos llegando a las 2 del mediodía, se acaba el tiempo de magazine con estas propuestas de tele, cine, online y demás que hace siempre Marce Valera. Y ahora os dejamos con pues eso, con el resto de la programación. Informativos, deportes, luz de cruce y una tarde siempre cargada de información para ti en COPE Valencia. Este equipo volverá mañana, que tengáis muy buena tarde. Adiós.